Ha dado la clave. Bueno, voy a explicar una palabra que seguramente la sabéis, pero porque puede que haya quien no lo sepa. La palabra teofanía significa la manifestación visible en el cuerpo humano, en la persona, manifestación visible de Dios. Cuando el Señor en el Tabor se transfiguró, salió por todos sus poros la divinidad. Y es como que ocultó al hombre. Fue tanto que ocultó al hombre. Y allí en ese momento se vio con toda su gloria a Jesús. Revela, en esos momentos, revela la divinidad. Esa es la palabra teofanía, que también cuando Jesús fue bautizado, también hubo ahí una revelación. Quizá la gente pasó desapercibido, no fue como en el Tabor, pero fue una manifestación también del poder de Dios. La palabra glorificar significa transformación de lo mortal en lo inmortal. Cuando Cristo fue resucitó, pues lo mortal se transformó en inmortal. ¿Cómo ocurrió? Eso solamente Dios lo sabrá. Pero es eso. Y dice la palabra, cuando nuestro cuerpo mortal y corrupto se revista de incorruptibilidad, que es cuando el Señor venga a por nosotros, vendrá en un momento, pues no sé si nos cogerá a nosotros o no, pero realmente en ese momento el Señor nos va a transformar. Dice que en un pestañear de ojo. Vamos a leer Primera de Corintios 15, 42 al 44. Dice, lo mismo ocurre con la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo en descomposición y se resucita con uno incorruptible. Se siembra como cosa despreciable y resucita para la gloria. Se siembra un cuerpo impotente y resucita uno lleno de vigor. Se siembra un cuerpo animal y despierta un cuerpo espiritual. Pues si los cuerpos con vida animal son una realidad, también lo son los cuerpos espirituales. Eso es la glorificación. La glorificación es esa transformación. Es esa transformación. Bueno, ya sabemos lo que es teofanía y lo que es glorificación. Jesús es glorificado. Llega un momento en que le dice al Padre que Él va a ser glorificado. Vamos a leer Juan 20, 27. No, vamos a leer antes Juan 18. Perdón, Juan 17. Vamos rebajando. Juan 17. Esta es la oración que hizo Jesús cuando ya iba a ser crucificado. Cuando iba ya a ir, como dice la palabra de hoy, la que ha salido al azar, a hacer lo que él no le gustaba. Él no quería sufrir. ¿Quién quiere sufrir? Nadie. Él no quería. Y él iba, dio el paso para ir ya. Pero antes oró al Padre y le dijo, dice, dicho esto, Jesús elevó los ojos al cielo y exclamó, Padre, ha llegado la hora y glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te dé gloria a ti. O sea, en el momento que él iba a la muerte, le dice al Padre, ha llegado la hora de que tú a mí me glorifiques y yo te glorifique a ti. O sea que cuando uno va a la muerte, es cuando realmente se puede ver la gloria de Dios. En el morir hay una transformación. Y es que muere nuestro yo y resucita la vida del Señor, la vida de Cristo. Vive Cristo en ese momento. Hemos estado hablando de la muerte del yo, de la cruz de cada día, que la cruz es morir, morir a lo que realmente tú quieres hacer. ¿Y qué es coger la cruz? Pues coger la cruz es someterla a lo que el Señor en ese momento te está diciendo, que tienes que hacer. Eso es lo último que hemos estado hablando en las enseñanzas. El Señor iba a la cruz. Era la cruz de ese día. Él no vivió la cruz desde que sabía, porque él sabía que iba a morir, porque en Isaías viene hasta cómo fue la muerte de Jesús. Y los judíos sabían la palabra, sabían el Antiguo Testamento, vamos, de pe a pa. Y él sabía que tenía que ir a la muerte, pero él no anticipó el sufrimiento. ¿Qué nos pasa a nosotros? Que cuando tenemos algo previsto, empezamos a sufrirlo, pues yo qué sé, un mes antes, 20 días antes, 3 días antes. ¿Por qué? Pues porque no vivimos el día, no vivimos el momento. Vivimos en un futuro que no nos corresponde. Hay mucho sufrimiento que podemos evitarlo. Podemos evitarlo, pero es que ya te estás anticipando, pero es que puede pasar esto. Sí, ha pasado, ¿no? ¿Vas a llegar ese día? Pues no sabemos. Jesucristo vivió plenamente todos los días lo que le daba el día. Había veces que estaba cansado, otras veces que estaba, se enfadaba incluso por la dureza del corazón de sus discípulos, pero él no se anticipaba. En ese momento es cuando ya realmente ya ha llegado el día. Dice, elevó los ojos al cielo y dijo, ha llegado la hora. Entonces, ahora sí me tengo que ocupar de esto. Ha llegado la hora. ¿De qué? Que yo te glorifique a ti y tú me glorifiques a mí. O sea, que en la cruz está la glorificación de Dios y la glorificación nuestra. Ocurre una transformación en nosotros, aunque no nos muramos y resucitemos, pero en la muerte de nuestro yo, de nuestros deseos, hay una resurrección de la vida de Dios. Cuando nosotros sometemos nuestro instinto, nuestro yo, lo sometemos a la palabra, ocurre en nosotros una teofanía. O sea que una manifestación de Dios. Porque cuando nosotros morimos, estamos amando. Si tú mueres a tus deseos, por darle gusto a la otra persona, como nos decía la palabra. Vive para hacer feliz a tu hermano. Si nosotros morimos para agradar al otro, darle aquello que no se me apetece, pero por el otro lo hago. ¿Tú qué estás haciendo? Estás amando. Y amar es usar a Dios. O sea, que Dios te usa a ti. Te usa a ti. Y ocurre una teofanía. Ocurre una manifestación de Dios, porque Dios es amor. Y tú en ese momento eres amor. Entonces, está ocurriendo eso. Y el otro va a ver el amor de Dios. Va a ver a Dios. Va a ver a Dios. Cuando ve que tú estás muriendo por esa persona. ¿No os ha pasado alguna vez que habéis hecho algo que os merecía y que, yo qué sé, que os dijera, mira, vete con tu madre? ¿No os ha pasado eso? ¿O lo hemos hecho tan mal con alguien? Pues que nos merecíamos que nos rechazara. Y ha sido todo lo contrario. Esa persona te ha amado. Ha muerto a eso que a lo mejor, el daño que le hiciste, y te ha acogido. ¿Qué has sentido tú en ese momento? Si realmente tú sabías lo mal que lo has hecho con esa persona, y tú dices, es que no me merezco ni que me salude. A lo mejor estamos tan ciegos que nos parece que todo lo hemos hecho bien. Pero si tenemos conciencia de las cosas que hemos hecho mal, si hemos tenido la suerte de tener a alguien que nos ha amado, ¿qué es lo que hemos sentido en ese momento? El amor. Hemos sentido a Dios. Con la cara de quien sea, hemos sentido a Dios. Eso es darle la gloria a Dios. Porque estamos haciendo que nuestro ser corruptible se emane la divinidad. ¿Sale? La divinidad por nuestros poros, por nuestra mirada, por nuestro abrazo, por nuestro gesto, por nuestras palabras. El Dios que me tenía que decir, mira, vale, te perdono, pero mira, no venga más por aquí. Y nos ha abrazado. Eso es transformante para la otra persona. Eso puede transformar a otra persona. Cuando Jesús resucitó, él se apareció con un cuerpo glorioso, un cuerpo divino. Ya no es un cuerpo que traspasaba paredes, un cuerpo que podía comer, pero no hacía falta, pero podía comer. Pero era un cuerpo glorioso. Pero sin embargo, llevaba algo de su vida terrenal. A ver si podéis. La llaga. Era un signo de su vida terrenal. ¿Y la llaga qué significa? El amor. Ahí está manifestado el amor. O sea que nosotros, cuando nos muramos, cuando nos vayamos con el Señor, lo que vamos a conservar es la marca de lo que hayamos amado. Dice que se nos juzgará por el amor. Y el Señor, pues, nos da una oportunidad. Durante esta vida, todos los días hay una cruz o varias cruces. Todos los días hay un sufrimiento o varios sufrimientos. ese sufrimiento a veces es solamente para morir. Para morir. ¿Y qué sacamos de ahí? Porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Porque Dios lo que quiere es que amemos. Porque Él es amor. Y la perfección está en el amor. Y Él quiere que amemos. Y nos da esa oportunidad. Pero otras veces, esa cruz es para nuestra transformación. Tenemos que amarle también. Pero eso va a ser un beneficio para nosotros. Porque va a ser en un momento, quizá esa cruz va a ser tu pecado. Que va a salir va a salir al exterior. Lo tienes tapadito. Y un día, ¡pam! Y eso te va a matar. Porque Adán y Eva, cuando pecaron, se escondieron. Y nosotros escondemos nuestro pecado. Pero el pecado escondido, dice el Salmo, es como un cáncer. El Salmo dice que mientras yo callaba mi pecado, mi hueso se podría, ¿no? O se corrompía, o algo así. ¿Qué quiere decir? Que eso te corroe por dentro. Y a veces el Señor lo que hace es ¡pah! Una circunstancia de Dios, permitida por Dios, para que eso salga. ¿Por qué? Porque esa cruz te está salvando de vivir con ese pecado. Por eso el Señor nos da la oportunidad todos los días de que podamos glorificar al Padre, porque cuando hacemos la voluntad de Dios, estamos glorificando al Padre. Y la voluntad de Dios es que tengamos los mismos sentimientos que Jesús. Es que seamos, nos convirtamos en Él, en su Hijo. Porque ya nos ha adoptado. Pero somos como estos niños que adoptamos de la India, de Pakistán, y vienen como potrillos. La familia lo ha adoptado. Pero no porque lo adopte, tienen la misma, ya hacen lo mismo que la familia que le ha adoptado. Lo que tienen es que enseñarle y que ya el niño piense ya como la familia. Ya sea uno más, que no le parezca rara las cosas que está viendo en la casa. Y el Señor hace lo mismo, nos adopta, pero venimos como potros. Y entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Porque nos vayamos adaptando a Él y lleguemos a ser como Él. Porque realmente nosotros somos sus hijos. Y nosotros con Cristo estamos disfrutando de todos los beneficios de Cristo. Pero el Padre nos mete a Cristo dentro para que nosotros seamos como esa marioneta. Si le dejamos nuestra voluntad, si le decimos, Señor, hazlo tú, Él nos maneja. El Espíritu Santo nos maneja, nos lleva, nos trae, nos dice, ahora cállate, ahora ve, ahora nos maneja. El Señor nos ha creado libre para hacer su voluntad o hacer la nuestra. Para eso es la única libertad que tenemos. Pero con un agravante, que para hacer la voluntad de Dios hay muchos inconvenientes. Uno de ellos es el demonio, que ese nos va desaprobando todo lo que Dios nos dice. Es una descalificación continua y no te calles ahora. Pues bueno, tú puedes ser cristiana, pero ahora te tienes que poner en tu sitio, porque claro, esto es, y además te pones tu razonamiento. Y vamos tan a gusto, creyendo que lo estamos haciendo en el nombre del Señor. Ese es uno de los agravantes. Otro agravante es este hombre viejo que llevamos, que le gusta todo lo que le dice el otro. Le gusta. Pues sí, no está mal. Está mal lo que me estás diciendo. Y claro, esa libertad que tenemos para hacer la voluntad de Dios o para hacer la nuestra, que es la que nos lleva el mundo, Eso, pues, es una libertad, pues, entre comillas, porque es mucho más difícil hacer la voluntad de Dios, porque tenemos que luchar con varios frentes que hacer nuestra voluntad, porque todo es a favor. Para hacer nuestra voluntad, todo está a favor, todo es permisivo, todo es, está bien, ¿eh? Nosotros podemos hacer la voluntad de Dios, pero ¿cómo? Pues sometiéndonos a la palabra. Otra vez llegamos al mismo punto, someternos a la palabra, en cada circunstancia. Pero es que esto es inaguantable. Señor, tú, de verdad, pero es que ya hasta ahí, Señor, pues hasta ahí, hasta ahí. En la cruz de hoy, pues esa te la está permitiendo el Señor. ¿Y para qué? Pues a lo mejor esa es para pa humillarte. Porque tiene mucha soberbia para humillarte. ¿Ya está? Es que yo tengo razón, ¿vale? ¿Vale? Pero es que tú puedes tener toda la razón, pero es que tienes que pasar por la humillación para ser humilde. Es que le decimos, Señor, yo quiero ser humilde. Yo quiero ser humilde. Y ahora viene la prueba y no queremos pasarla. Es que no hay otra forma de ser humilde. Cuando vayáis a pedir la humildad, pensad en lo que se os va a venir encima, ¿eh? La prueba. Y la otra prueba. Y la otra. Y si no la prueba, otra más. Otra más. Otra más. Así hasta que la apruebe. Hay familias que pasan en la misma situación durante años. Pasan la misma. Se le quita. Otra vez viene la misma. Otra vez viene la misma. Y así hasta que ya te das cuenta de qué es lo que está pasando. Entonces, cuando tú ves lo que está pasando, se lo entregas al Señor, ves tu pecado, ves por lo que está pasando, y tú dices, Señor, yo quiero aprobar esta asignatura. ¿Verdad? La próxima ya es la definitiva. Porque el Señor no nos quiere tener ahí sufriendo. Si ha venido a darnos la libertad, ha venido a darnos la paz, ha venido a darnos la vida. La vida. Pero hay uno que nos quita el oxígeno de Dios. Es como aquel que está en el hospital con la mascarilla y viene un enfermero de estos que están, sí, y va y dice, este se lo voy a quitar, toma. Y el otro se ahoga. Eso es lo mismo. Viene vestido de enfermero, pero no es un enfermero. Es lo mismo. Viene y nos quita la vida de Dios. Nos quita el oxígeno de Dios. Por eso dice que es un asesino, porque si tú no puedes vivir sin el oxígeno y te lo quites, pues te mueres. Pues es un asesino, te quita a Dios, la vida de Dios te la quita. Conclusión, conclusión, la cruz de cada día. Vamos a ver si ya por fin entramos ya cada día en la cruz, pero con alegría. De verdad. Hombre, te puede doler porque Cristo no se estaba riendo, ¿eh? Y cuando iba con la cruz, te iba riendo, ¿no? Es una alegría de Dios, ¿eh? De hacer la voluntad de Dios. De saber que eso es bueno para mí. Eso es bueno siempre para mí. Porque aunque le hagas bien al otro, tú luego llevarás esas marcas. Y dice que en el cielo hay muchas moradas. Hay unos sitios donde se goza más que en otros. Y esa es la voluntad del Padre. Pongo aquí que cuando morimos, se manifiesta en nosotros a Dios. A lo mejor tú dices, es que estoy haciendo el tonto. Es que estoy haciendo el tonto. No está haciendo el tonto. No, no lo está haciendo. Quizás esa persona no está viendo a Dios. Pero en la lectura esta de Primera de Pedro, que a mí se me quedó eso mucho, no me acuerdo ahora, era al principio. Dice que aquellos que te están persiguiendo y te están diciendo esas cosas, cuando tú te estás manifestando como hijo de Dios, por esas mismas cosas que te están diciendo, por esas mismas cosas se van a salvar. Porque un día van a reconocer, sí, te conocí. Te conocí en Antonia, en Pepe, en Juan, eras tú. Y reconocerán al Señor. Reconocerán al Señor. Por eso mismo que nos están diciendo. Eso, por si se nos pasa por la mente que estamos haciendo el tonto. Pero hay otras personas que no te van a decir nada, pero van a ver el amor de Dios. En ti van a ver el amor de Dios. Bueno, vamos a una oración. Señor, te pedimos en esta noche, Señor, que tú te manifiestes a través de nosotros. Señor, que nuestras reacciones sean las tuyas. Que aceptemos, Señor, la cruz de cada día como nuestra salvación o como la salvación para otros, Señor. Que queremos, Señor, mostrar al mundo tu amor, Señor, en cada uno de nosotros. Señor, úsanos. Que se manifieste tu amor en nosotros, Señor. Que vivamos para el otro. Que vivamos para ser felices a los demás. Que no pensemos en nosotros tanto, Señor. Quítanos la egolatría, Señor. Ese pecado, Señor. Ese pecado que no nos deja ni reconocer el amor tuyo, Señor. Porque nos queremos tanto, Señor, que estamos llenándolo todo. Señor, te entregamos esta noche nuestro victimismo, nuestra egolatría, nuestro egoísmo. Esa mente, Señor, corrupta que tenemos. El juicio que tenemos, porque nos creemos mejores que el otro, porque somos ególatras en el fondo. Señor, quita de nosotros también, pues todo esa imagen que tenemos de nosotros mismos, Señor, que unas veces estarán por las nubes y otras veces estarán por el suelo. Señor, queremos saber cómo somos. Y queremos saber quién vive en nosotros ahora. Señor, transfórmanos, Señor. Que te demos la gloria a ti, Señor. Que tú te glorifiques en nosotros, Señor, apareciendo ante el mundo. Te lo pedimos, Señor, por tu Padre Santo, por tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.